Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, hoy 3 de mayo de 2018 desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 21 grados centígrados, tiempos de cuesta a esta hora en el Valle de Aburrá. Tarde de jueves y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves tratamos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía del profesor Jorge Castillo, hoy los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Un saludo para todos los oyentes, un saludo también para ti, Laura, y muy bien, muy contento de estar en el programa como todos los jueves.
Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de la capital antioqueña.
Laura, te cuento que la periodista mexicana Alma Guillermo Prieto fue galardonada este jueves con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018. En un comunicado, la Fundación valoró su larga trayectoria profesional y su profundo conocimiento de la complejidad iberoamericana, que ha transmitido con enorme coraje también en el ámbito de la comunicación anglosajona. Nacida en Ciudad de México en 1949 como Alma Estela Guillermo Prieto, pero conocida como Alma Guillermo Prieto, representa los mejores valores del periodismo en la sociedad contemporánea gracias a una escritura clara, rotunda y comprometida, según el fallo del jurado.
Bueno, y por otra parte les cuento que según el periódico El Colombiano, mientras más alcohol se ingiera, mayor es el riesgo de derrame, aneurisma y falla cardíaca. Pero ¿cuál es el límite? Pues les cuento que si ustedes se toman más de 5 bebidas por semana, están disminuyendo años a su vida, sugiere un estudio y sugiere pues el periódico El Colombiano. Además, el límite superior de ingestión son unas 5 bebidas, es decir, 100% de alcohol puro, o 5 vasos de 175 mililitros de vino, por ejemplo. Pero mientras más se tome, menor expectativa de vida. Así, tomar 10 o más bebidas por semana se relaciona con 1 a 2 años de menor vida. Tomar 18 o más reduce en 4 años la expectativa de vida. Estos investigadores también estudiaron la asociación entre el consumo de alcohol y distintos tipos de enfermedades del corazón. Eso se relaciona con un alto riesgo de derrame, falla cardíaca y aneurisma.
Laura, y también pasando un poco de tema, las comunidades indígenas del occidente antioqueño que se dedican a la extracción de oro en la modalidad de barequeo, se les acaba de abrir una nueva oportunidad de exportar el metal precioso a los mercados internacionales, con la única condición de que se acojan a la legalidad y sigan haciendo minería sin el uso de mercurio. Desde la Secretaría de Minas de la Gobernación se puso en marcha un proyecto para varias comunidades del municipio de Frontino que busca que los indígenas de esta zona, que ancestralmente han vivido del barequeo, formalicen su actividad y produzcan el metal sin contaminantes, de una manera amigable con el medio ambiente y sin afectar ríos y quebradas. Se trata de un piloto nacional que, si da buenos resultados, sería replicado en otras regiones del país.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Bueno. Bueno, y hoy en nuestra pregunta del día les cuento que tenemos, ¿consideras que el desarrollo económico en Medellín es integral? Recuerden participar en nuestras redes sociales y así vamos interactuando. Y hoy nos encontramos con una persona muy especial. Ella es María Fernanda Galeano, administradora de negocios de la Universidad EAFIT, y lo que hoy nos convoca, ella es la secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín. Bienvenida, María Fernanda.
Bueno, muchas gracias por esta invitación. Y sí, desde la Alcaldía de Medellín trabajamos por la generación de empleo y por fortalecer la dinámica económica que le permita a los ciudadanos poder acceder a más oportunidades.
Muy bien, María Fernanda, empecemos específicamente por eso. Contemos cuál es esa tarea fundamental o la esencia de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Bueno, la Secretaría de Desarrollo Económico es una secretaría pues que hace parte de la Alcaldía de Medellín. Se ocupa principalmente por dos cosas. Nuestro para qué es muy sencillo, es muy sencillo pero muy importante, es la generación de ingresos y empleo de calidad en la ciudad de Medellín, y esto lo hacemos a través de procesos de desarrollo productivo e internacionalización, lo cual digamos que enmarcado en toda una cantidad de proyectos, alrededor de 45 proyectos del plan de desarrollo del alcalde Federico Gutiérrez, y que nosotros pues como estrategia sombrilla de nuestra secretaría definimos buscando talento. Buscando talento es lo que recoge todo nuestro quehacer, es nuestra forma de trabajar, que es salir a la calle, buscar acercarle al ciudadano las oportunidades para que puedan cumplir, digamos, ese objetivo, ese propósito que tenemos, que es empleo e ingresos. Ojalá, digamos que trabajamos para que sea de una forma, digamos, con calidad, formal, y que les permita pues tener muchas más oportunidades y calidad de vida.
María Fernanda, yo tengo ahí una inquietud, y es precisamente, pues uno ve en las noticias que el alcalde ha salido pues como en esta búsqueda de talentos, como lo mencionas, pero ¿en qué consiste? O sea, ahondemos un poquito en eso. ¿Sale el alcalde? ¿Quiénes más salen? ¿Qué buscan? ¿Cómo encuentran las personas?
Bueno, el alcalde es el gran líder de todo esto. Nosotros cuando nos pensamos buscando talento, lo que decíamos era justamente hagamos que el modelo de gobierno de Federico Gutiérrez se represente en una estrategia, y eso es buscando talento, es coger toda la oferta que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico, todos los programas. Cuando hablo de programas, estoy hablando programas como Capital Semilla, el Banco de los Pobres, Bancuadra, los CDESO, que son los Centros de Desarrollo Empresarial Zonal, Parque del Emprendimiento, entre muchos otros, toda la oferta completa, llevarla al territorio. Y cuando decimos llevarla al territorio es literal ir a caminar cuadra a cuadra, casa a casa, a invitar al ciudadano a que conozca la oferta y que según su interés, pues él o una persona que conozca pueda aplicar. Entonces es llevar todas las oportunidades hacia el ciudadano para que ellos no se tengan que desplazar hasta la Alpujarra o hasta un Centro de Desarrollo Empresarial Zonal, un CDESO, sino que llegamos hasta su casa. Todo el tiempo pues tenemos la oferta permanente en el CDESO, que son 16 en la ciudad, pero igual estamos hablando de un territorio que es muy grande y que en la medida que nosotros podamos llegar más fácil, más cerca, es mejor para ellos. Y además, buscando talento nos trae también una priorización en el territorio, y es que nosotros buscamos llegar a comunas y corregimientos con mayor tasa de desempleo y con menor densidad empresarial. Cuando hablamos de densidad empresarial estamos hablando de número de empresas por cada 1,000 habitantes, y lo que queremos con esto es que las personas que más lo necesitan sean los que tengan la mayor posibilidad de acceder a la oferta de la Secretaría.
Pues Laura, yo agradezco mucho las visitas que hemos tenido últimamente de secretarios de despacho de la alcaldía, y dan cuenta de lo que María Fernanda nos comenta hace un instante, que es llegar al ciudadano, tocarle la puerta y no crear como una barrera entre la alcaldía y el ciudadano. En ese sentido, María Fernanda, me gustaría mucho que nos contaras desde cuándo se empieza a hablar de la necesidad de una Secretaría de Desarrollo Económico en la ciudad. ¿Y cuál es su origen? ¿Desde hace cuánto tiempo estamos hablando de esta cartera?
Bueno, la Secretaría es una de las últimas secretarías creadas en la Alcaldía de Medellín. Es una secretaría que cumplió 5 años, es muy nueva como secretaría, sin embargo, sus procesos son, pues digamos que llevan ya alrededor de 15 años. Estamos hablando que los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico son más antiguos que la misma Secretaría. Lo que hizo la Secretaría fue agruparlos, agrupar todos los temas que traía la Administración Municipal frente a generación de empleo, a emprendimiento, a fortalecimiento empresarial y, digamos, agruparlos en, en esta Secretaría con un objetivo muy claro y es facilitar esos procesos de generación de ingresos en la ciudad, llámese una persona que está buscando un empleo o un empresario que quiere o un emprendedor que quiere iniciar una empresa o un empresario que quiere fortalecerla o acceder a recursos a través del Banco de los Pobres. Entonces, es un proceso que lleva muchos años en la ciudad, pues alrededor de 15. Sin embargo, como institución, pues, o como dependencia más bien, es relativamente nueva.
Adentrándonos pues ya un poco en el tema de la Secretaría, en diferentes documentos dan cuenta de un modelo que ustedes tienen de desarrollo económico en la ciudad que busca generar alianzas público-privadas y que además de eso tratan de vincular también creo que mucho a la universidad y ahondar en la inclusión social. ¿Qué nos puedes contar de ese modelo de desarrollo que ustedes tienen?
Bueno, pues lo primero es que todo nuestro quehacer está enmarcado en una política pública de desarrollo económico que fue de hecho aprobada el año pasado en el Consejo de la Ciudad y que al igual que la Secretaría, pues venían los procesos y las estrategias dándose, pero digamos que por la misma creación en los últimos años de la Secretaría, muchos de estos procesos estaban de alguna forma desarticulados en la ciudad. Entonces, lo que hace la política pública, y ahí hablamos del modelo, es darle orden a los diferentes temas de desarrollo económico. Cuando hablamos de cómo está conformada esta política, hablamos de tres dimensiones: una que es el desarrollo productivo, la segunda que es empleo de calidad e ingresos y la tercera que es competitividad territorial. Y lo que resume la política pública de desarrollo económico es justamente qué es lo que debe hacer no solo la Secretaría de Desarrollo Económico, sino la ciudad. Y cuando hablamos de la ciudad, hablamos de las otras secretarías, de las otras entidades descentralizadas, pero también de la universidad, de los empresarios y de la sociedad, el ciudadano, el común es muy importante para que juntos trabajemos en pro del desarrollo económico, es entendido como un proceso que favorece el desarrollo productivo de la ciudad con un objetivo muy claro que es tener mejores empleos y mejores ingresos en la ciudad y todo esto, digamos que en conclusión lo que hace es pues facilitar que el proceso de mejoramiento de calidad de vida se dé. Nuestro propósito desde la Alcaldía de Medellín es social, ¿cierto? Entonces ahí hablamos y nosotros nos referimos es a la inclusión económica, hablamos de procesos sociales donde todo el tiempo los ciudadanos los estamos motivando a que inicien sus emprendimientos, sus empresas, a que busquen un trabajo para que sean productivos y para que puedan generar ingresos. Ese es el enfoque que tenemos, que no es un modelo de asistencialismo, sino que es un modelo que es social, pero que es social con el enfoque que la persona es productiva y que puede salir adelante y que en ese mismo proceso no solo le puede ayudar a su familia a salir adelante, sino también a la sociedad y en general a la ciudad que sea, en conjunto, más competitiva.
María Fernanda, te escuché mencionar, pues como en esta respuesta, dos veces la palabra competitividad y ahí radica como mi pregunta. También en esa lectura previa que hicimos, vimos que es constante como la palabra competitividad territorial. Hablemos un poquito de esto, ¿qué es en sí la competitividad?
Bueno, dentro de la política de desarrollo económico les mencionaba que tenemos la dimensión de competitividad territorial y ahí básicamente estamos hablando de lo que son las condiciones del entorno y cómo las ponemos a jugar a favor del desarrollo productivo. Explico. Cuando hablamos de condiciones del entorno, son situaciones o actividades o acciones que no necesariamente dependen de nosotros y puntualmente pues de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero que definitivamente se afectan el desarrollo económico. Entonces, no necesariamente la Secretaría pues directamente las puede impactar o gestionar, pero sí impacta el desarrollo económico de la ciudad. Entonces, cuando hablamos de competitividad, pues primero de competitividad territorial estamos hablando de el plan de ordenamiento territorial, que es cómo nos organizamos en el territorio y cómo ese plan, ese POT nos permite, digamos, favorecer o nosotros trabajamos para favorecer el desarrollo productivo, para que más empresas lleguen, para que más empresas puedan crecer y puedan generar más empleos. La simplificación de trámites en el sentido en que cada vez que podamos hacer pues más fácil los negocios, pues más va a poder crecer la ciudad. El estatuto tributario, que es una actividad de la Secretaría de Hacienda, cómo ese estatuto puede favorecer el desarrollo productivo, cómo facilitando la formalización empresarial, favoreciendo la llegada de inversionistas, favoreciendo procesos que nos permitan, pues teniendo presente que son los ingresos que le llegan a las arcas del municipio de Medellín y que financian todos los programas sociales de la alcaldía, pero que al mismo tiempo nos permita seguir favoreciendo que la ciudad crezca y pueda ser más global y pueda ser más, voy a repetir la palabra, competitiva. Dentro de toda esta estrategia, también acá hablamos de posicionamiento de ciudad, todos los procesos que tienen que ver con turismo, con cooperación y con inversión, y con el desarrollo rural, entendiendo que tenemos un territorio donde el 70% es rural y el 30% es urbano, donde debemos integrarnos para favorecer el desarrollo de ambos tipos de territorio. Entonces, digamos que son condiciones que nosotros no necesariamente administramos, pero que sí impactan el desarrollo económico. Frente a eso, ¿qué hacemos? Tenemos una estrategia que lleva en la ciudad más de 12 años, que es la estrategia Cluster, donde a través de 6 clústeres estratégicos y ya uno nuevo, que es el de café, que era café, un clúster de Antioquia, donde Medellín recientemente se está integrando, buscamos entender la dinámica empresarial por clúster o por sectores económicos, por industrias, para teniendo muy presente y conociendo muy bien sus actividades y qué los impactan, cómo poder llegar a gestionar mejor esos diferentes procesos que les permitan crecer como industria.
María Fernanda, devolviéndome un poquito a este tema o a esta palabra tan sonada en este momento, que es la competitividad, y cuando haces mención a un 70% de población o de territorio rural y un 30% de urbano, ¿cómo estamos en competitividad? Medellín, tanto ciudad como sus corregimientos, ¿cómo estamos en competitividad en relación a otras ciudades capitales del país?
Bueno, digamos que ese ejercicio todo el tiempo lo estamos haciendo y monitoreando. Pues definitivamente Medellín es la ciudad en materia de competitividad, es la segunda ciudad, más competitiva del país después de Bogotá, que se resalta dentro del proceso de Medellín, la productividad de la gente, de los empleados. Medellín es una ciudad que tiene muy buenos, suena ya frase de cajón, pero lo mejor de Medellín es su gente, y no es solo por queridos, sino también porque tenemos actitud de servicio, somos responsables, somos personas que nos gusta trabajar, nos gusta madrugar, nos gusta, hacer muy bien las labores que hacemos, y eso lo valoran los empresarios. Es una ciudad que tiene muy buenos servicios públicos y que eso genera, pues, frente a otras ciudades, un valor agregado. Somos una ciudad donde fácilmente se encuentran clientes y proveedores. Además, somos una ciudad, después de Bogotá, con mayor conectividad aérea, tanto nacional como internacional, y con todo el potencial de crecimiento. Entonces, es una ciudad que tiene muchas características y que además, pues, tiene la fortuna de tener, pues, un gobierno municipal que tiene buenos ingresos, que, pues, gracias también a las empresas públicas de Medellín, Medellín es una de las ciudades con mayor inversión social per cápita, incluso por encima de Bogotá, y eso permite pues que haya una muy buena infraestructura en las vías. Y digamos que una de las limitantes que tenemos hablando de competitividad es justamente la lejanía hacia los puertos, que es un tema que pues con todo lo que se está dando ya con las autopistas 4G, con el túnel del Toyo, con el desarrollo de Urabá, de alguna manera se empieza a mitigar. Entonces, Medellín es una ciudad que es atractiva, es una ciudad que tiene todo para seguir creciendo, y que justamente lo que necesitamos y lo que seguimos motivando es que los empresarios sigan creyendo en Medellín, que lo hicieron cuando pues los índices de violencia eran muy altos, pero que nunca pierdan la esperanza en una ciudad que siempre quiere salir adelante, que siempre quiere crecer, que siempre quiere más. Y en ese sentido nosotros pues digamos que estamos todo el tiempo trabajando y promoviendo, fomentando para que ese espíritu emprendedor y esas ganas de salir adelante, que es muy característico de nuestra cultura paisa, no se pierda, sobre todo en los nuevos emprendedores.
Por eso, María Fernanda, recuerdo hace mucho cuando se decía que Antioquia es la mejor esquina de América. Adentrándonos un poquito más en cuando hablamos de los programas de la alcaldía, ustedes dicen que la institucionalidad da soporte a los programas y los programas se apoyan en las instituciones. ¿Cómo entender esto desde la Secretaría de Desarrollo Económico?
Esa es la mejor definición del cómo lo hacemos. Ahorita hablábamos de la política de desarrollo económico, y una política pública es el documento, es el instrumento que dice qué hay que hacer y para dónde vamos.
La hoja de ruta.
Es la hoja de ruta. Es una política que nace en el gobierno municipal y que es aprobado por el Consejo de la Ciudad. Pero nos quedamos cortos cuando pensamos en que la Alcaldía de Medellín, y en particular la Secretaría de Desarrollo Económico, sola va a ejecutar los programas. No, digamos que no tenemos la capacidad institucional para hacerlo. Nosotros directamente hoy solo ejecutamos, de los 45 proyectos, ejecutamos 3 con, digamos, equipo de la Secretaría, que es Banco de los Pobres, CEDESO y Oficina Pública de Empleo. De resto, todos los programas son ejecutados por diferentes instituciones del ecosistema de emprendimiento de nuestra ciudad o de la institucionalidad de la ciudad, que lo que ha permitido es que Medellín pues tenga también como activo de ciudad todas estas instituciones que han podido especializarse y han podido pues en el tiempo permanecer para darle soporte a todo lo que una alcaldía sola no puede hacer. Entonces, como ejemplo, instituciones como Créame Incubadora de Empresas, es una institución que lleva más de 20 años en la ciudad y que se especializa en potenciar emprendedores en etapa temprana para que crezcan rápidamente. Entidades como el CTA, el Centro Tecnológico de Antioquia, especializada y profundizando todos los procesos en productividad. Entidades, por ejemplo, como el Buró de Convenciones. El Buró es la entidad por excelencia llamada a hacer la promoción de ciudad. Todas estas actividades, como digamos, como actividades, son funciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero nosotros lo que hacemos es apoyarnos en esas instituciones, apoyar la ejecución de los programas en esas instituciones, y eso lo que permite es que la institucionalidad se fortalezca y que al mismo tiempo cada vez más personas se puedan, digamos, conectar con esas dinámicas. Entonces, las universidades, no solo porque, por ejemplo, la universidad ejecuta el programa, sino que también en general las instituciones abren las puertas para que sus estudiantes o las personas con las que tienen contacto puedan participar. Entonces, ese es uno de esos grandes valores agregados de darle fortaleza a la institucionalidad.
Muy bien, 4:36 PM. Le recuerdo a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblo, y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Recuerden nuestra pregunta del día, en la que pueden participar para que vayamos interactuando. ¿Consideras que el desarrollo económico en Medellín es integral? Y yo quisiera transmitirle precisamente esta pregunta pues a la secretaria, precisamente, ¿es realmente integral este desarrollo en la ciudad? O sea, con todo lo que nos has contado, ¿se puede decir que hay una integralidad, una transversalidad en todos los proyectos o programas?
Sí, digamos que si uno ve únicamente lo que hace la Secretaría de Desarrollo Económico, se limita a unas actividades de emprendimiento, fortalecimiento empresarial, formalización, productividad, innovación, internacionalización, pero no se puede ver aislado el desarrollo de la ciudad y todo impacta en el desarrollo económico. La infraestructura, la movilidad, los servicios públicos, la educación es fundamental. Entonces, en la medida que cada vez todas esas secretarías y todos esos proyectos de ciudad se fortalecen, también se fortalece y es más fácil que se fortalezca el desarrollo económico.
Nuestro programa, como dice Laura, trabajamos desde la ciencia, la tecnología y la innovación. Y creo que uno de los temas bien importantes que ustedes trabajan desde la Secretaría de Desarrollo Económico es precisamente la innovación. Cuando hablamos de talento, capital, redes e infraestructura, en últimas, ¿qué busca esa cultura emprendedora e innovadora? ¿Cómo está trabajando la Secretaría en este ítem?
Bueno, pues lo primero es decir que esos cuatro pilares responden al quehacer de Ruta N. Ruta N es una entidad, es la corporación creada por la ciudad para movilizar la innovación. Se enfoca, digamos, en cuatro pilares. ¿Por qué? Porque la innovación, así como en general el desarrollo económico, debe ser integral y debe llegar hasta el último rincón, no solo de las empresas, sino también de las familias, de las universidades. Entonces, hablamos de talento, no solo talento en las personas, sino talento empresarial. ¿Cómo? Desde ahí los llamamos a que innoven. No solo es crear una empresa, sino crear una empresa que se diferencie de otras para que pueda ser sostenible, para que pueda ganar más mercados. Hablamos de infraestructura porque tenemos, pues, uno de los grandes proyectos de Ruta N es justamente pues todo el proceso de landing empresarial, de cómo empresas de cualquier lugar del mundo pueden llegar al edificio de Ruta N e instalarse y, digamos, que ser acompañados en el reclutamiento, pues, de empleados, ser acompañados y, digamos, de un ecosistema innovador. Hablamos también de capital y es porque justamente una de las mayores limitantes que tienen los empresarios es el capital, es lo que, digamos, que puede ser una limitante para crecer. Entonces es cómo acompañamos a esos empresarios para que sea más fácil llegar a, pues, a recibir un capital o adquirir un capital que les permita crecer y ser sostenibles. Y hablamos también de redes porque un muy buen ejemplo son las redes sociales, cómo nos conectan con los amigos, con la familia, y es justamente lo que buscamos con las empresas y en general con los ecosistemas, y es conectarnos con el mundo y entender cuáles son las tendencias que se están dando, qué es lo que está pasando y cómo hoy, pues, con todas las facilidades que tenemos con internet y con muchísimas herramientas, como hoy, pues, nos podemos dar cuenta qué está pasando en el otro lado del mundo y lo podemos implementar en nuestra ciudad, entendiendo también, pues, todo lo que se está dando con la cuarta revolución industrial o la revolución digital, donde empezamos ya a hablar de internet de las cosas, de robótica, de inteligencia artificial, que para muchos empieza a ser lejano, pero que es una realidad que está ya viviendo la ciudad.
María Fernanda, en nuestro programa procuramos siempre llevar la ciencia a un lenguaje que cualquier persona lo pueda entender. Ahorita mencionaste un término landing, lo definiste, me gustaría que dijeras más en detalle qué significa landing cuando estamos, pues, en este contexto de la innovación y de los pilares que estabas hablando de Ruta N.
Cuando hablamos de landing, hablamos de aterrizar. Entonces hablamos de cómo generar espacios y favorecer esas condiciones de llegada de empresas a la ciudad y, en este caso puntual, al edificio de Ruta N y al proyecto completo de Distrito de la Innovación en el norte de la ciudad, para que cuando una empresa, un inversionista decida llegar a la ciudad de Medellín, sea más fácil, para que, digamos, que puedan conocer, y cuando digo fácil no significa que entonces la ciudad no le va a exigir nada, cuando digo fácil es que estén acompañados, que tengan un espacio donde llegar, que tengan, digamos, otras empresas cercanas que les permita empezar a compartir conocimiento, siempre hablamos de creación de ecosistema para que ellos puedan fortalecerse. Entonces, puntualmente a eso me refiero con el proceso de LAND. Okay.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Jorge, démosle paso a nuestros oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día. ¿Consideras que el desarrollo económico en Medellín es integral? Porque recuerden que Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Yo creo que el desarrollo económico en Medellín no es integral. Si bien se han hecho mejoras en cuanto a la educación, en cuanto a los servicios públicos domiciliarios, en cuanto a la infraestructura de Medellín, yo creo que aún hay muchos vacíos y una brecha muy grande en varios sectores.
Yo sí consideraría que en Medellín contamos con un desarrollo económico integral por varias razones. Primero, en Medellín no solamente se está persiguiendo el crecimiento económico en lo que tiene que ver con el mejoramiento del ingreso, digamos de la cantidad monetaria que tienen las personas en el bolsillo para impactar su capacidad de consumo, su capacidad de pronto de demanda, ¿cierto? Eso se está haciendo en Medellín y se está haciendo de parte de distintos actores, dentro de los que está el Estado, el Gobierno Nacional, pero también el Estado, visto como administración municipal, como alcaldía, tiene pues una Secretaría de Desarrollo Económico que puede estar promoviendo ese tipo de desarrollo económico en la ciudad, ¿cierto? El mejoramiento propiamente del ingreso.
Considero que en la ciudad existe una política de desarrollo económico integral, pero no nos podemos relajar. Las cámaras de comercio tienen que seguir trabajando en temas de formalización. Todavía hay mucha informalidad, sobre todo en el sector servicios, algo que nos caracteriza a nosotros los medellinenses. También es necesario que el gobierno nacional fomente más el trabajo para las pequeñas, las pymes. Las pymes realmente son muy importantes para todo el ecosistema empresarial y el desarrollo económico de la ciudad.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
María Fernanda, escuchábamos algunos de las personas que participaron en el Vox Pop con conocimiento de causa en torno a la política pública, en torno a las pymes, también hablando un poco de la labor de las cámaras de comercio, tanto la de la Urra como la del Oriente. ¿Qué responderle a esa persona que dice que no? Que no estamos siendo incluyentes en ese desarrollo económico. ¿Cómo decirle si estamos trabajando y estamos haciendo para llegar a ese punto?
Bueno, lo primero es que siempre va a hacer falta cosas que hacer, ¿cierto? Entonces, cuando decimos, o cuando yo me refiero a que el desarrollo económico es integral, no me refiero a que el proceso es perfecto y que finalizó. Me refiero a que la ciudad está haciendo cosas para avanzar en materia de desarrollo económico. Ahora, no somos la ciudad del mundo más competitiva, no somos la ciudad del mundo con mejores indicadores de calidad de vida, no somos la ciudad, del mundo con mejores indicadores en general de productividad, de formalización, de creación de empresas, pero sí somos la ciudad somos una ciudad que estamos trabajando y avanzando en ese propósito. Entonces, lo que le diría a esa persona es, primero, pues que lo invito a que conozca los procesos que se dan en la ciudad, que nos realimente el proceso que estamos haciendo frente a lo que considera que de pronto pues no se está haciendo completo. Y además, pues a que digamos que estos procesos empiezan por cada uno, por cada ciudadano, por cada familia, en las empresas, en las universidades. Entonces es un proceso de todos, no es delegable ni al alcalde ni al secretario, es de todos. Y en ese sentido, pues siempre fomentamos esa unión universidad-empresa, Estado y sociedad, para que entre todos saquemos estos temas adelante.
Precisamente en esa unión de universidad, yo quisiera saber cómo manejan ustedes ese tema de internacionalización, cómo lo tienen interiorizado precisamente esas universidades o cómo la ciudad lo está adelantando.
Bueno, cuando hablamos de internacionalización, estamos hablando básicamente, digamos, como de cuatro procesos. Uno es el de turismo, ¿cierto? Uh-huh. Medellín es una ciudad que viene creciendo aceleradamente el número de visitantes, su ocupación hotelera, el número de eventos que realiza, pero también están creciendo cada vez las razones por las cuales un turista decide venir a Medellín. Un segundo es la inversión, que es la atracción de inversión extranjera directa, y es como nosotros a través de entidades como la ASI fomentamos la llegada de inversionistas a la ciudad de Medellín con un propósito para nosotros muy claro, y es la generación de empleo, de empleos nuevos en la ciudad, pero que adicional le generen valor agregado al tejido empresarial de la ciudad, que no sean inversionistas que sean depredadores del proceso, de los procesos de ciudad, sino que al contrario generen valor y generen empleos de calidad. La cooperación, también de la mano de la ASI, donde buscamos fortalecer los proyectos de ciudad, proyectos culturales, de educación, desarrollo urbano, de desarrollo económico, a través de cooperación técnica o financiera que pueden dar organismos multilaterales o fundaciones pues alrededor del mundo. Una muy importante de la cual pues Medellín resultó ganadora es una cooperación, un concurso de la Fundación Bloomberg Philanthropies, donde participamos con el proyecto Bancuadra, y el alcalde fue ganador del lugar número 2, con lo cual la ciudad recibió $1,000,000 para la implementación de este proyecto. Y tenemos todos los procesos de buscando el comercio exterior, fortalecer el comercio exterior. Este lo hacemos pues desde la Secretaría de Desarrollo Económico en compañía, en alianza, en un grupo que se llama Antioquia Exporta Más, donde participan las cámaras de comercio, pues tanto la de Medellín como la de Aburrá Sur. Participa la Cámara del Oriente, participan las cámaras binacionales que tienen presencia en la ciudad de Medellín, universidades como EAFIT, como ESUMER. Con el ITM estamos trabajando todo lo que tiene que ver con desarrollo de producto. Y en el marco ProColombia, el Gobierno Nacional también con el Ministerio de Comercio, y lo que buscamos desde este grupo es dar la exportación, y vamos desde asesorías a empresas que jamás en su vida han exportado, asesorías a quienes pues ya tienen la capacidad de exportar y apenas están iniciando, fortalecer todo el proceso de ruedas de negocio para que cada vez hayan más oportunidades y misiones de compradores. Y también talleres de exportación que permite pues ya de una forma como más aspiracional, que todavía pues tal vez emprendedores que hoy no tienen la capacidad empiecen a conocer este proceso para que en el momento que estén listos de alguna manera lo puedan hacer.
María Fernanda, hace un momento mencionabas Bancuadra. Para los que no conocemos esta estrategia o este proyecto que nació con este premio de Bloomberg Philanthropy, ¿en qué consiste?
Bueno, Bancuadra es un proyecto que nace con una necesidad muy clara, y es darle solución a la problemática del pagadiario. Bancuadra, nosotros lo denominamos como el banco más pequeño del mundo, y es porque es un banco que va cuadra a cuadra. Entonces, ¿en qué consiste? Se trata de créditos, redes vecinales que se juntan entre 5 y 19 personas con una necesidad de un crédito de consumo. Acá estamos hablando de no para montar empresas, sino para pagar, digamos, necesidades del día a día, como es el transporte, como son los servicios públicos, los útiles de los hijos, entre otros. Y se deben reunir mínimo 5 personas. ¿Cuál es el requisito? Es que se conozcan, deben ser amigos o vecinos o familia. Una persona que esté interesada nos llama Nosotros programamos la visita de un agente Bancuadra, el agente les hace un test de confianza donde validamos que efectivamente este grupo se conoce y a partir de, pues, de la aprobación se les asigna un cupo de crédito que inicia en 200 mil pesos hasta 1.800.000, donde digamos que con ese cupo de crédito cada persona, ese cupo es por persona, cada persona pues lo puede destinar para lo que lo necesite, parte de lo que va pagando la persona mes a mes o quincena a quincena como lo decida, parte de eso queda un porcentaje para el ahorro. Lo que estamos buscando con Bancuadra es fomentar digamos las buenos hábitos en las finanzas personales de los ciudadanos y promoviendo que efectivamente ese fenómeno de paga diario pueda disminuir en la ciudad.
Retomando un poco, cuando hablábamos del tema del turismo, hablabas de unos pilares. ¿Cómo ha sido el tema de la implementación de esta política pública de turismo? ¿Sí les ha dado un impulso fuerte en el tema del turismo acá en Medellín o cómo vamos?
Bueno, pues realmente Medellín es una ciudad que viene creciendo en materia de turismo, viene creciendo en el número de visitantes que llegan a la ciudad. El año pasado llegaron 735 mil visitantes internacionales a nuestra ciudad. Estamos hablando, pues, en el año pasado que crecimos un 9% el número de visitantes internacionales cuando el mundo está creciendo un 4%, entonces es un crecimiento por encima del promedio mundial. El turismo es muy importante y hace parte de la Secretaría de Desarrollo Económico porque lo consideramos que es un motor de desarrollo económico, es una industria que fácilmente moviliza otras industrias, como es el caso de, por ejemplo, el comercio, el transporte, todo lo que tiene que ver con, pues, una persona que llega a la ciudad, entonces coge un taxi, paga un hotel, va a un centro comercial, puede ir al estadio, puede ir a otro municipio cercano. Entonces moviliza muchísimos sectores a su alrededor y lo que estamos buscando, pues, con no solo la política pública de turismo, sino también el plan estratégico de turismo, es seguir, digamos, de una forma coherente, buscando fortalecer la llegada de visitantes, que es lo que al final nos muestra que sí se están dando buenos resultados en materia de turismo. Este año, pues en el primer trimestre, llegamos alrededor de 190 mil visitantes internacionales y ya marcando un crecimiento de alrededor del 12% frente al mismo trimestre en el año anterior, lo cual para nosotros pues es muy valioso porque digamos que refleja que todo un esfuerzo que se ha hecho no solo desde lo público sino también desde lo privado, desde hace más de, pues desde el 2002 se crea el Buró, que es la entidad de promoción, se da pues como toda la reforma de Plaza Mayor con el como centro de convenciones y exposiciones, la creación de la ASI, entonces estamos hablando de alrededor de 16 años de trabajo institucional, la Subsecretaría de Turismo, que ha permitido que estos procesos se maduren y que Medellín hoy sea una ciudad que pues que el mundo conoce y que muchísimas personas pues quieren venir a conocer. Hemos recibido premios, pues diferentes premios o reconocimientos internacionales, por ejemplo TripAdvisor recientemente pues premió a Medellín como la ciudad como destino en ascenso, mejor destino en ascenso de Sudamérica. Eso no lo hace TripAdvisor, sino los usuarios de esa aplicación. También fuimos en, digamos, como reconocidos como la segunda ciudad más cool del mundo. Entonces son diferentes, digamos, nominaciones o premios que muestran que Medellín es una ciudad que tiene no solo capacidad para hacer eventos de talla internacional, que traen negocios y conocimiento, sino que también es una ciudad para pasar las vacaciones, donde hay maravillosas cosas que conocer acá, como es nuestra Plaza Botero, toda la cultura silletera, pues la Feria de las Flores, Navidad, que son actividades que a muchas familias les interesa pues venir a vivir.
María Fernández, yo quisiera ya para ir cerrando pues la entrevista, hablemos un poquito de eso que mencionabas ahorita y es de la formalización empresarial o qué tanta informalidad hay en la ciudad, o sea, ¿cómo estamos en ese tema?
Bueno, cuando hablamos de formalización, podemos hablar de la formalidad laboral o la formalidad empresarial. Una genera la otra, ¿cierto? Entonces, cuando digamos que la formalidad laboral, hay un indicador que mide el DANE donde pues Medellín en los últimos años ha ocupado entre el primero y máximo el tercer lugar entre las ciudades con mejores tasas de formalización laboral, que nos refleja efectivamente la formalización de nuestras empresas. Medellín es una ciudad que viene creciendo su indicador de densidad empresarial, que ahorita les explicaba que era el número de empresas por cada 1000 habitantes, y esto lo que hace es reflejar que hay un ejercicio importante en la formalidad laboral. También recientemente estábamos haciendo el ejercicio de entender, pues comparado con otras ciudades a nivel nacional, cómo era el aporte a la seguridad social, que también nos muestra cómo son esas condiciones laborales, si son formales o no, y pues encontramos, para sorpresa, Medellín es la ciudad que más, pues per cápita, pues en proporción, que más aporta a cajas de compensación familiar en el país. Entonces, esto pues muestra un interés por no solo estar formales, sino también garantizar pues unas condiciones de cultura, de educación a las familias. Medellín es la ciudad, también está entre el primero, siempre ocupa entre el primero y el tercer lugar, que más aporta a salud y pensión. Entonces muestra que no solo las empresas pues trabajan por su formalización, sino que también los trabajadores independientes lo hacen. Entonces, en general, digamos que no les podría decir que estamos súper bien y que ya no hay nada que hacer. Al contrario, nosotros en el plan de desarrollo pues diseñamos un programa que es Crecer es Posible, y es la invitación que le hacemos a todos los empresarios y a los emprendedores para que usen el camino de la formalización como un camino para crecer, para acceder a nuevos mercados, para acceder a otro tipo de procesos que desde la informalidad no tienen, y al mismo tiempo que le permitan generar mejores condiciones de trabajo a sus empleados.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto, los quiero invitar entonces para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial tiene para ustedes en el mes de mayo.
En nuestras tardes de cine y cultura tendremos el próximo martes 8 de mayo la película Rodrigo D. No Futuro, del director Víctor Gaviria.
El 15 de mayo tendremos la novena muestra de nuestros labs, laboratorios de ideas, de 10 de la mañana a 12:30 del mediodía en el Teatrino del Campus Robledo. Anímense entonces a disfrutar de la programación.
También en el mes de mayo, el ITM, en alianza con el Hotel San Fernando Plaza y el Colombo Americano, realizará la Feria del Libro Infantil y Juvenil, Páginas, Colores y Aventuras. Esto será en la plazoleta cívica del Hotel San Fernando los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Muchas gracias a nuestra invitada, ella es la Secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín, por acompañarnos y ampliarnos todo este panorama de cómo está la ciudad en materia de desarrollo económico precisamente. Muchas gracias, María Fernanda, y bienvenida siempre a este espacio.
Muchas gracias a ustedes y bueno, quedamos muy atentos para que se vinculen a todos estos programas y oportunidades que entrega la Alcaldía de Medellín.
Muchas gracias, Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. A ustedes, oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.